Estábamos hablando con Rafa del tema de la inmigración y de la falta de solidaridad y empatía que tienen el resto de comunidades autónomas, porque no son los ciudadanos españoles los que están demostrando poca solidaridad, sino sus dirigentes, ¿no? Pero yo quería preguntarte a ti por una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Conoces a Manolo Chávez?
Sí, expresidente de la Junta de Andalucía y exministro.
Ya uno tiene una edad, ¿sabes? Ya tiene una edad. Digo, yo me refiero a mí, porque el hermano menor de Manolo Chávez era compañero mío. Y además, ajá, Leo Chávez, un tipo estupendo al cual, si nos está oyendo, pues hoy le diré, te he nombrado, Leo. De una familia interesante, tenía la casa en Reina Mercedes, el padre era militar, es decir, fuimos compañeros de estudio y conozco a Manolo hace muchos años como un referente, ¿no? De mi época estudiante, donde Manolo Chávez era un socialista de pro en Andalucía, y yo siendo andaluz de nacimiento, sevillano, en la época de Felipe González y Alfonso Guerra, tú te imaginarás cuál era mi tendencia.
Sí, claro.
Venerable al amigo Manolo Chávez. ¿Qué le ha pasado a Manolo para utilizar la sede del PSOE para decir lo que dijo? Que no me gustó. A mí no me gustó, no sé si te gustó.
Yo no lo vi todo, no lo vi completa la intervención. Utilizar la sede, pues me imagino que querría de alguna forma. Ese es el marco que entendió que era más apropiado, una especie de simbolizar el retorno a la casa madre, ¿no? En el sentido de que después de la suspensión de la militancia quiso expresar su idea tras conocerse la resolución del Tribunal Constitucional, pues en el ambiente más apropiado y el más cercano y el más familiar, si me lo permiten, ¿no? No creo que, porque lo que ha, el contenido de sus afirmaciones, pues podía responder a una persona, a un político que tras haber pasado por un auténtico calvario y luego encontrarse con esta resolución del máximo tribunal, pues me imagino que le supondría la necesidad casi de un desahogo o de expresar aquellas ideas que en ese momento pudo manifestar tras una larga etapa de silencio, ¿no?
Pasa que ahora construir un relato nuevo, modificar la historia, el intentar enturbiar la información. Yo estoy de acuerdo en lo que ha pasado. Es decir, Manolo Chávez, yo no lo considero una persona corrupta. Consta en los expedientes judiciales que él no se ha enriquecido con el tema de los ERE, pero no cabe duda de que tenía responsabilidad, de que a pesar de haber ejercido o haber realizado unos presupuestos que se habían aprobado dentro de su gobierno, eso no puede ser constitutivo de delito, pues para eso están el Tribunal Constitucional y los juristas. Pero lo que sí es verdad es que en esa época el caso de los ERE no fue una maquinaria del Partido Popular y los medios de comunicación para destrozar al PSOE. Que el caso destrozó al PSOE, probablemente, y el desgaste de 40 años de gobierno. Pero ahora reconstruir la historia para gente que hace 8, 9, 10, 12 años a lo mejor no estaban con capacidad de votar, que escuchen ahora que pobrecito el PSOE, porque lo hizo en sede del PSOE, que le echaron tierra en el camino para ese discurso a mí me da miedo, porque no es verdad.
Bueno, algo de cierto puede tener, ¿no? Pero, en fin, es una actitud, la manifestación de una actitud, si se quiere, victimista, que quizás no proceda. Pero
fíjate, esa es la clave, el victimismo en el que no procede. Oye, que se ha aplicado la ley, bien, que está aplicada, usted ha sido absuelto y punto pelota. Pero la responsabilidad como presidente del gobierno de usted, de Griñán, de permitir durante años ese fraude, esa estafa al presupuesto que iba destinado a los parados para otras cosas, que se ha demostrado que se ha gastado para otras cosas, esa responsabilidad es suya, no, no es de nadie más.
Es lo que se llama la culpa invigilando, ¿no? En la sentencia se recoge de esa manera. Pero bueno, también se pone de relieve que cuando la máquina del fango, permítanme expresar esa manifestación, se pone en marcha, es muy difícil frenarla. Y ya todo vale, es decir, ya todo lo que se diga, aunque sea mentira, queda recogido, queda consignado y va engrosando pues ese cúmulo de circunstancias, factores, manifestaciones que van, digamos, robusteciendo, ¿no?, el caso desde el punto de vista penal y desde el punto de vista de culposo, que es lo que le atribuían, aun cuando no tuvieran nada que ver con el asunto, tal como el Tribunal Constitucional ahora ha acreditado, ¿no?
Bueno, pues, mira, me cae muy bien Manolo Chávez, te lo digo, que es mi punto débil. Me da mucha tristeza porque yo creo que esta manera de hacer política a él no le va. Él te habrá cometido otros errores, pero lo que hizo ayer no sé, creo que está al servicio de una manera de hacer política que no es la de su tiempo.
Bueno, es una cuestión de interpretación. Piensa en el tiempo que ha tenido que guardar silencio.
Sí, también es verdad.
Piensa en todo ese mare magnum que ha ido, procesando interiormente. Ha ido interiorizando justo, ¿no?, la cantidad de cosas que se han dicho, se han escrito, se han publicado. Y que una persona, llegado a este momento, ya con el aval de la resolución del Tribunal Constitucional en la mano, quiera... En fin, vamos a decir, desahogarlo, bueno, pues se puede entender humanamente hablando.
Oye, yo sé que eres futbolero, ¿qué te parece el intento de secuestro de la victoria de la selección española, de todos los españoles, pluricultural, pluriétnica, plurilo que quiera? Es decir, la selección española que refleja España, el intento de secuestro por unos y por otros de la victoria es de toda España, ¿no?, de la afición.
Por supuesto, además hacer eso, primero subirse al carro y hacer de la victoria o del triunfo, pues un hecho parcial, ¿no? Pues yo creo que ya es cultura de otra época, ¿verdad? Yo no dudo que se guarden la simpatía, que cada uno tenga más, cada uno tenga menos, por no solo ideológicas, sino también desde el punto de vista de lo que es la militancia, digamos, de cada, la simpatía, mejor dicho, que tengan con respecto a sus equipos y a sus jugadores. Pero hombre, si después de ganar todavía hay amargura, yo ya no sé qué es lo que se quiere, ¿no?
¿Verdad? Yo es que he visto cosas... Mikel Merino traidor, es decir, por meter un golpe a España. Rufián diciendo que si España explota a los vascos y a los catalanes, pues se apropian de sus goles. Es decir, una serie de disparates.
Además, nunca mejor dicho aquella frase de tengamos la fiesta en paz, ¿no? Ha ganado España, lo ha hecho brillantemente, ha jugado deportivamente, que es lo que interesa, ha jugado con brillantez, hay que disfrutar de ese hecho, ¿no? Y todo lo demás son sesgos y politizaciones que no proceden. Aquellos que se rasgan las vestiduras diciendo que no conviene, introducir elementos, factores políticos en una circunstancia de esta, son los primeros que alientan y destacan esos hechos que son los que vienen, en definitiva, a enturbiar. A estas alturas todavía podía estarse hablando de las excelencias, ¿no?, de fútbol español, de la superación, del espíritu que impulsa a jóvenes valores. No, de eso no se habla.
¿Qué es lo que se debería estar hablando? Del ejemplo que nos han dado, de cómo una gente jovencita, y porque no hay tantos jóvenes, hay también un tío de 39 años como Nava, y de 30 y pico como Morata, es decir, que gente de 16 a 39 de distintas regiones españolas, con distintas ideologías, con distintas maneras de ver la vida, reflejo de la España actual, se pongan de acuerdo con un objetivo común y lo consigan, eso debe ser ejemplo para todos.
Claro, y además orgullo de país, ¿no?
Claro.
Debe ser una seña de identidad y de superación, y de cómo el fútbol es capaz de unir a todo eso que es conjunto de la diversidad. Francamente hay algunos episodios penosos, deplorables, y nada aceptable.
Pues nada, tomemos ejemplo de nuestros jugadores de la selección de fútbol española, que se han puesto de acuerdo en un objetivo común, como ciudadanos, como colectivo, como país, también pongámonos. Y aquellos que quieren rompernos, aquellos que quieren coger una selección de fútbol y decir, este trocito para mí, este trocito para ti, tú me has usado a mí, yo te he usado a ti, a esa gente, pues pongámoslo en el sitio que se merecen, que son minorías, que no son la mayoría, son minorías. Y hace mucho ruido.
Eso es, el ruido. Vienen a enturbiar, en definitiva, lo que es una alegría colectiva, ¿no? Una celebración, mejor dicho, que refleja el éxito deportivo en este caso, y que esas secuelas, que no son más que actos protocolarios, que no son más que las consecuencias también naturales de ofrecer el triunfo a las entidades más representativas y compartir o alargar la alegría que se labra en la cancha de juego, bueno, pues todo eso no viene a, no es una guinda adecuada, ¿no? Porque es al revés, es donde aparecen las amarguras que están abonadas en este pueblo nuestro, ¿no?
Pues sí, y hablando de nuestro pueblo, ¿qué te han parecido las fiestas del Carmen de este año?
Yo no he estado en fiestas, no.
¿No fuiste a la homilía del lunes de Acción de Gracia? ¿No fuiste, no?
No.
Pues de eso te libraste.
Perdona, ¿qué pasó? Porque no he mentado.
Una homilía un poquito conflictiva, un poquito polémica, pero yo es que me la mandaron y me la gocé entera y digo, ¿qué necesidad hay de todo esto? ¿No? Y también que la iglesia se meta en charco y en estos días, ¿no?
Pero eso es malo también, porque introducir en la fiesta elementos, vamos a decir, ajenos, pueden ser consustanciales en la convivencia, ¿de acuerdo? Pero, hombre, yo creo que son fechas, actos, conmemoraciones en donde la gente lo que quiere es, pasar un rato divertido, tener un rato distraído y compartir, sobre todo, alegría, desenfado. No sé el contenido de su homilía, pero no me gusta que se produzcan esas cosas en acto festivo, de luego.
Bueno, y lo último que quería comentar contigo, estás contento, imagino, como me pasa, ¿no? Que se hayan puesto de acuerdo cuatro grupos mayoritarios, incluyéndose los verdes en el pacto entre conservadores, socialdemócratas y liberales, quedando solamente excluidos los grupos de las extremas izquierdas y derechas de Europa, ¿no? Que von der Leyen se haya sido capaz de aunar las cuatro corrientes más importantes de Europa, excluyendo los radicalismos, eso es una buena noticia para el futuro de Europa, ¿no?
Esa es una buena noticia y demuestra la habilidad política que suele adornar la ejecutoria de algunas personas, entre ellas Ursula von der Leyen. Es difícil incluso conseguirlo porque son consensos, acuerdos, que son fundamentales luego para el funcionamiento de las instituciones, porque hay una pacificación interior, hay un pacto que se debe respetar y eso, desde el punto de vista institucional, es muy positivo para el funcionamiento de la sociedad.